El tumor Galum. Cuarta parte. Capítulo 5. Análisis de los fenómenos. ¿Qué determina para nosotros los diferentes órdenes de fenómenos? Métodos y formas de la transición de los fenómenos de un orden al otro. Los fenómenos del movimiento. Los fenómenos de la vida. Los fenómenos de la conciencia. La cuestión central de nuestra percepción del mundo, ¿qué género de fenómenos es primario y produce a los otros? ¿Puede estar el movimiento en el principio de todo? Las leyes de la transformación de la enerva. La simple transformación y la liberación de la energía latente. Diferentes fuerzas liberadoras de diferentes géneros de fenómenos. La fuerza de la energía mecánica, la fuerza de una célula viva, y la fuerza de una idea. Los fenómenos y los noúmenos de nuestro mundo. El orden de los fenómenos nos lo determina primero, nuestro método de percepción y, segundo, la forma de la transición de un género de fenómenos a otro. Distinguimos tres géneros de fenómenos de acuerdo con nuestro método de percepción y la forma de su transición a otros fenómenos. Fenómenos físicos, o sea, todos los fenómenos estudiados por la física y la química. Fenómenos de la vida, todos los fenómenos estudiados por la biología y sus subdivisiones. Fenómenos psicológicos, pensamientos, sentimientos, etc. Percibimos los fenómenos físicos por medio de nuestros órganos sensorios o por medio de instrumentos. Muchísimos fenómenos físicos reconocidos no se observan directamente, solo son una proyección de las causas supuestas de nuestras sensaciones, o las causas de otros fenómenos. La física reconoce la existencia de muchísimos fenómenos que nunca fueron observados por los órganos sensorios ni por los instrumentos, por ejemplo, la temperatura de cero absoluto, etc. Los fenómenos de la vida no se observan como tales. No podemos proyectarlos como la causa de sensaciones definidas. Pero ciertos grupos de sensaciones nos hacen presuponer la presencia de fenómenos de vida detrás de los grupos de fenómenos físicos. Es posible decir que cierto grupo de fenómenos físicos nos hace suponer la presencia de fenómenos de vida. Definimos la causa de los fenómenos de vida como algo imperceptible para los sentidos o para los instrumentos, e inconmensurable con las causas de las sensaciones físicas. Una señal de la presencia de los fenómenos de vida es la capacidad de los organismos para reproducirse, o sea, su multiplicación en las mismas formas, la indivisibilidad de las unidades individuales y su capacidad de adaptación que no se observa fuera de la vida. Los fenómenos psicológicos, sentimientos y pensamientos, los conocemos en nosotros mediante sensación directa, subjetivamente. Deducimos su existencia en nosotros por analogía, con nosotros, sobre la base de su manifestación en acciones, y sobre la base de lo que aprendemos a través de comunicación por medio del lenguaje. Pero, como lo señalan algunas teorías filosóficas, es imposible establecer, en lo estrictamente objetivo, la presencia de otra conciencia, aparte de la nuestra propia. Un hombre establece esto habitualmente sobre la base de una convicción interior. Los fenómenos físicos se transforman uno en otro completamente. El calor puede transformarse en luz, la presión en movimiento, etc. Puede crearse cualquier fenómeno físico partiendo de otros fenómenos físicos, cualquier compuesto químico puede reproducirse sintéticamente combinando las partes componentes en las proporciones necesarias y bajo las condiciones físicas requeridas. La física moderna supone que en la base de todos los fenómenos físicos yacen fenómenos electromagnéticos. Pero los fenómenos físicos no se transforman en fenómenos de vida. La ciencia no puede crear vida mediante ninguna combinación de condiciones físicas, tal como mediante síntesis química no puede crear materia viva, protoplasma. Podemos decir qué cantidad de carbón se necesita para obtener la cantidad de calor necesaria para transformar una cantidad dada de hielo en agua. Pero no podemos decir qué cantidad de carbón se necesita para crear la energía de vida con cuya ayuda una célula viva forma otra célula viva. Del mismo modo, los fenómenos físicos, químicos y mecánicos no pueden, por sí mismos, producir fenómenos psicológicos. Si fuera de otro modo, una rueda giratoria, mediante el gasto de cierta cantidad de energía, o en el curso de cierto lapso, generaría una idea. Empero, sabemos muy bien que una rueda puede seguir girando durante millones de años, pero que de ello no resultará ninguna idea. Vemos, por tanto, que los fenómenos del movimiento son fundamentalmente diferentes de los fenómenos de la vida y la conciencia. Los fenómenos de vida se transforman en otros fenómenos de vida, se multiplican en ellos infinitamente y se transforman en fenómenos físicos, produciendo toda una serie de combinaciones mecánicas y químicas. Los fenómenos de vida se nos manifiestan en fenómenos físicos y en la presencia de tales fenómenos. Los fenómenos psicológicos se experimentan directamente y, habiendo enorme fuerza potencial, se transforman en fenómenos físicos y en manifestaciones de vida. Sabemos que en la base de nuestra fuerza procreativa yace el deseo, o sea, un estado psicológico o un fenómeno de conciencia. El deseo tiene tremenda fuerza potencial. Puede producirse todo un pueblo mediante el deseo combinado de un hombre y una mujer. En la base de la fuerza creadora, constructiva y activa del hombre, capaz de alterar el curso de los ríos, de unir los océanos, de tallar montañas, yace el deseo, o sea, un estado psicológico o un fenómeno de la conciencia. De esta manera, los fenómenos psicológicos poseen un poder unificador aún mayor en relación con los fenómenos físicos que los fenómenos de vida. La filosofía positivista afirma que los fenómenos de vida y los fenómenos psicológicos surgen de una sola causa que yace dentro de la esfera de los estudios físicos. Esta causa se llama con diferentes nombres en diferentes tiempos, pero se presume que es idéntica a la energía física en general. Analizando seriamente esta afirmación, es imposible evitar ver que es completamente arbitraria e infundada. Dentro del ámbito de nuestro ser y nuestra observación, los fenómenos físicos nunca producen fenómenos de vida y conciencia. Por tanto, estamos más justificados al suponer que los fenómenos de vida y los fenómenos de conciencia contienen algo que está ausente en los fenómenos físicos. Además, los fenómenos físicos, biológicos y psicológicos no pueden medirse con la misma medida. O, para ser más exacto, a los fenómenos de vida y a los fenómenos de conciencia no los podemos medir. Y solo son los primeros, o sea, los fenómenos físicos, los que podemos suponer que sean medibles, aunque incluso eso es muy problemático. En todo caso, sabemos sin duda que ni los fenómenos de vida ni los fenómenos psicológicos podemos expresarlos en las fórmulas de los fenómenos físicos, y, hablando en general, para ellos no tenemos fórmulas. Si deseamos entender más claramente la relación mutua de estos diferentes órdenes de fenómenos, debemos examinar más pormenorizadamente las leyes de su transición de uno al otro. Primero de todo, debemos considerar los fenómenos físicos y efectuar un minucioso estudio de todas las condiciones y características de su transición de uno al otro. En el artículo sobre Wundt Tenor Tem Messenger, 1888, A. L. Bolinsky, exponiendo los principios de la psicología fisiológica de Wundt, escribe: las acciones de la sensación se llaman acciones de irritación. Pero estas dos acciones no es menester que sean iguales. Uno puede incendiar toda una ciudad con la chispa de un cigarrillo. Debe entenderse por qué esto es posible. Equilíbrese una tabla en el borde de algún objeto, al estilo de una báscula, y adviértase que está en equilibrio. Ahora pónganse pesos iguales en cada extremo de la tabla. Los pesos no caerán, aunque tenderán a caer, se equilibrarán entre sí. Ahora bien, si sacamos de un extremo de la tabla el peso más pequeño, el otro peso se recargará y la tabla se volcará, o sea, la fuerza de la gravedad, que existía antes como una tendencia invisible, se convertirá en una visible fuerza impulsora. Pero si colocamos la tabla con los pesos en tierra, la fuerza de gravedad no tendrá efecto más. Empero, no se la eliminará meramente, se la trasladará a otras fuerzas. Las fuerzas que solo tienden a producir movimiento se llaman fuerzas reprimidas o muertas. Las fuerzas que realmente se manifiestan en movimientos definidos se llaman fuerzas libres o vivas. Pero, entre las fuerzas libres es necesario distinguir entre las fuerzas liberadoras y las fuerzas que son liberadas. Hay una diferencia enorme entre la liberación de una fuerza y su transformación en otra fuerza. Si una forma de movimiento se transforma en otra, la cantidad de fuerza libre sigue siendo la misma. Pero, cuando una fuerza libera a otra, la cantidad de fuerza libre cambia. La libre fuerza de la irritación libera a las fuerzas reprimidas de un nervio. Y esta liberación de las fuerzas reprimidas de un nervio tiene lugar en cada punto del nervio. El primer movimiento crece, como un incendio, como una luz que atraerá consigo siempre nuevos montones de nieve. He aquí por qué la acción, el fenómeno de la sensación, no es menester que sea exactamente igual a la acción de la irritación. Miremos con mayor amplitud la relación de las fuerzas liberadas y las fuerzas liberadoras en los diferentes géneros de fenómenos. Veremos que, a veces, una cantidad insignificante de fuerza física puede liberar una enorme y colosal cantidad de energía, también física. Pero toda la cantidad de fuerza física que podamos reunir no liberará una sola gota de energía de vida necesaria para la existencia independiente de un microscópico organismo vivo. La fuerza contenida en los organismos vivos, la fuerza de vida, es capaz de liberar cantidades infinitamente grandes de energía comparadas con la fuerza del movimiento, tanto de energía de vida como de energía simplemente física. Una microscópica célula viva es capaz de diseminación infinita, de desarrollarse en nuevas formas, de cubrir continentes con vegetación, de llenar océanos con algas marinas, de construir islas de coral, de dejar detrás de sí vastas capas de carbón, etc. Respecto de la energía latente contenida en los fenómenos de conciencia, o sea, en los pensamientos, sentimientos y deseos, vemos que la potencialidad es aún más inmedible, aún más ilimitada. Por la experiencia personal, por la observación y por la historia sabemos que una idea, un sentimiento o un deseo, al manifestarse, pueden liberar ilimitadas cantidades de energía, crear series infinitas de fenómenos. Una idea puede actuar durante cientos y cientos de años y solo crecer y ahondarse, produciendo series siempre nuevas de fenómenos, liberando energía siempre nueva. Sabemos que los pensamientos continúan actuando y viviendo cuando el nombre mismo del hombre que los produjo se convirtió en un mito, como los nombres de los fundadores de antiguas religiones, los creadores de inmortales obras poéticas de la antigüedad, héroes, dirigentes, profetas. Sus obras las repiten innumerables labios, sus ideas son analizadas, comentadas. Las obras que se preservaron son traducidas, publicadas, leídas, aprendidas de memoria, recitadas, representadas, ilustradas. Y esto ocurre no solo con las grandes obras maestras de los genios universales. Un solo versito puede vivir durante miles de años, haciendo que centenares de hombres trabajen para él, lo sirvan a fin de transmitirlo más allá. Obsérvese cuánta energía potencial existe en algunos versitos de Pushkin o Lermontov. Esta energía afecta no solo los sentimientos de los hombres, sino, por su existencia misma, afecta su voluntad. Obsérvese cómo las palabras, los pensamientos y los sentimientos del semimítico Homero siguen viviendo, rehusándose a morir, y cuánto movimiento produjo cada una de sus palabras en el curso de su existencia. Está muy claro que cada pensamiento de un poeta contiene enorme fuerza potencial, similar a la energía potencial contenida en un trozo de carbono en una célula viva, pero infinitamente más sutil, imponderable y potente. Esta notable correlación de los fenómenos puede expresarse en la siguiente formulación: cuanto más se aleja un fenómeno de lo visible y lo tangible, de lo físico, más lejos está de la materia, más contiene de fuerza oculta, cuanto mayor es la cantidad de fenómenos que puede producir y abarcar, mayor es la cantidad de energía que puede liberar, y menos depende del tiempo. Si conectamos todo lo antedicho con el principio físico de que la cantidad de energía es constante, debemos especificar más precisamente que todas las afirmaciones anteriores no se referían a la creación de nueva energía sino a la liberación de energía latente. Además, hemos descubierto que la fuerza liberadora de vida y pensamiento es infinitamente mayor que la fuerza liberadora de movimiento mecánico e influencias químicas. Una microscópica célula viva es más poderosa que un volcán, una idea es más poderosa que un cataclismo geológico. Luego de establecer estas distinciones entre los fenómenos, tratemos de averiguar qué representan estos, considerados por sí mismos independientemente de nuestra percepción y sentimiento acerca de ellos. Al punto veremos que de esto no sabemos nada. Un fenómeno se conoce en la medida en que es una irritación, o sea, en la medida en que causa una sensación. La filosofía positivista ve, en la raíz de todos los fenómenos, movimiento mecánico o energía electromagnética. Pero la hipótesis de átomos vibratorios o de unidades de energía, y de ciclos de movimiento, cuyas diferentes combinaciones crean diferentes fenómenos, todo esto no es sino una hipótesis, basada en una suposición totalmente artificial y arbitraria de que el mundo existe en el tiempo y en el espacio. Si hallamos que las condiciones del tiempo y del espacio son solo propiedades de nuestra percepción sensoria, abolimos absolutamente cualquier posibilidad de la hipótesis de energía como la base de todo, porque la energía exige tiempo y espacio, o sea, exige que las condiciones de tiempo y espacio sean las propiedades del mundo y no las propiedades de la conciencia. Así que, en realidad, no sabemos nada acerca de las causas de los fenómenos. Sabemos que ciertas combinaciones de causas, actuando sobre nuestra conciencia a través del organismo, producen una serie de sensaciones de las que tomamos conciencia como un árbol verde. Pero si la representación del árbol corresponde a la esencia real de las causas que suscitaron estas sensaciones, no lo sabemos. La cuestión de la relación de un fenómeno con la cosa en sí, o sea, con la esencia contenida en él, ha sido, desde épocas remotísimas, el problema principal y más difícil de la filosofía. Estudiando los fenómenos, ¿podemos llegar a sus causas, a la esencia misma de las cosas? Kant dijo claramente no, al estudiar los fenómenos ni siquiera nos acercamos al conocimiento de una cosa en sí. Y, reconociendo lo correcto del juicio de Kant, si deseamos acercarnos al conocimiento de las cosas en sí mismas, debemos buscar un método totalmente nuevo, un camino completamente diferente del que siguiera la ciencia positivista que estudia los acontecimientos o fenómenos. Capítulo VI: el lado aparente y el lado oculto de la vida. El positivismo corno el estudio del aspecto fenoménico de la vida. ¿Qué constituye la bidimensionalidad de la filosofía positivista? Contemplando todo en un solo plano, en una sola secuencia física. Las corrientes que fluyen debajo de la Tierra, ¿qué puede dar el estudio de la vida, como un fenómeno? El mundo artificial que la ciencia construye para sí. Concretamente, la inexistencia de los fenómenos completos y aislados. Un nuevo sentido del mundo. Hay causas visibles y ocultas de los fenómenos, hay efectos visibles y ocultos. Tomemos un ejemplo. En todos los libros de texto sobre la historia de la literatura se dice que, en su época, Werther produjo en Alemania una epidemia de suicidios. ¿Qué produjo estos suicidios? Imaginémonos ahora que aparece algún científico, quien, interesándose por el hecho del incremento de suicidios, empieza a estudiar la primera edición de Werther según los métodos de la exacta ciencia positivista. Pesa el libro, lo mide con los instrumentos más precisos, anota la cantidad de páginas, efectúa un análisis químico del papel y de la tinta de imprenta, cuenta el número de líneas de cada página, el número de letras y el número de signos de puntuación, y, finalmente, calcula cuántas veces se repite en verter la letra A, cuántas veces la letra B, cuántas veces el signo de interrogación, etc. En una palabra, realiza todo lo que los musulmanes piadosos solían hacer con el Corán de Mahoma. Y, basándose en sus investigaciones, escribe un tratado sobre la relación de la letra A del alfabeto alemán con los suicidios. Imaginémonos otro científico quien, estudiando la historia de la pintura, decide plantearla sobre una base científica y emprende una larga serie de análisis de los pigmentos usados en pinturas famosas con el objeto de definir las causas de los distintos efectos producidos en nosotros por diferentes pinturas. Imaginémonos un salvaje que, estudia, un reloj. Supongamos que el salvaje es inteligente y hábil. Desmontó el reloj y contó todas las ruedecillas y tomillos, contó el número de dientes de cada ruedecilla, y conoce al reloj como a la palma de su mano. Lo único que no conoce es para qué sirve. Tampoco sabe que la aguja da la vuelta por toda la esfera en 12 horas, o sea, que uno puede decir la hora por medio del reloj. Todo esto es positivismo. Estamos demasiado acostumbrados a los métodos positivistas, y no logramos advertir que conducen a absurdos y, si buscamos la explicación del significado de algo, fracasan rotundamente en alcanzar esto. La verdad es que, para explicar el significado, el positivismo no es bueno. Para este, la naturaleza es un libro cerrado del que solo estudia el aspecto exterior. En la cuestión de estudiar la acción de la naturaleza, los métodos positivistas van muy lejos, como lo demuestran todos los innumerables logros de las ciencias técnicas modernas, incluida la aviación. pero en el mundo todo tiene su clara esfera de acción. El positivismo es muy bueno cuando busca una respuesta a la cuestión de cómo funciona algo en condiciones dadas. Pero cuando intenta ir más allá de sus condiciones definidas tiempo, espacio y causalidad o empieza a afirmar que fuera de las condiciones dadas no existe nada, evidentemente traspasa los lindes de una esfera que le es ajena. Es verdad que los pensadores positivistas más serios niegan toda posibilidad de preguntas de ¿por qué? Y ¿para qué? En la investigación positivista. La filosofía positivista considera casi un absurdo la búsqueda de significado y finalidad. Por supuesto, hay más verdad en esto, porque la teleología, desde el punto de vista positivista, es realmente un absurdo. Pero, concretamente, el punto de vista positivista no es el único posible. El error habitual del positivismo radica en el hecho de que no ve nada salvo a sí mismo, y considera que todo es posible para él, o contempla como generalmente imposibles muchas cosas que en realidad son muy posibles pero no para el estudio positivista. Sin embargo, la humanidad nunca cesará de buscar respuestas a las preguntas de por qué y para qué. En relación con la naturaleza, un científico positivista está casi en la misma posición que un salvaje en una biblioteca llena de libros raros y valiosos. Para un salvaje, un libro es una cosa de cierto tamaño y peso. Por más que trate de descifrar la finalidad de esta cosa extraña, nunca la entenderá por su apariencia, y el contenido del libro seguirá siendo para él el noumeno insondable. Y de igual modo, el contenido de la naturaleza es tan insondable para un científico positivista. Pero si un hombre sabe de la existencia del contenido del libro, el noumeno de la vida, si sabe que un significado misterioso se oculta bajo los fenómenos visibles, es posible que, al final, llegue a la esencia de la cosa. Para esto es necesario entender la idea del contenido interior, o sea, el significado de la cosa en sí. El científico que haya tablillas con jeroglíficos o inscripciones cuneiformes en idioma desconocido, las descifra y lee después de muchísimo trabajo. Y a fin de leerlas necesita solamente una cosa: saber que estos signos representan escritura. Mientras los considere un adorno, un ornato externo de las tablillas, o un dibujo accidental desconectado de cualquier significado, su significado e importancia permanecerán para él completamente cerrados. Pero tan pronto presupone la existencia de este significado, surge la posibilidad de captarlo. Cada cifra puede leerse, hasta sin clave alguna. Pero uno debe saber que es una cifra. Esta es la condición primera e indispensable. Sin ella, nada podrá hacerse. Hace mucho tiempo que la filosofía conoce la idea de la existencia de los aspectos visibles y ocultos de la vida. Admítase que los acontecimientos o fenómenos representan solamente un aspecto del mundo, un aspecto aparente, exento de existencia real y que nace en el momento de nuestro contacto con el mundo real, un aspecto infinitamente pequeño en comparación con el otro. El otro aspecto, noumeno, se consideraban como realmente existente en sí, pero inaccesible para nuestra percepción. Pero no puede haber error mayor que considerar al mundo como dividido en fenómenos y noúmenos, considerar a fenómenos y noúmenos como separados uno del otro, existiendo independientemente uno del otro y capaces de percibirse aparte uno del otro. Esto es completo analfabetismo filosófico, que se manifiesta muy claramente en las teorías espiritualistas dualistas. La división de fenómenos y noúmenos existe solamente en nuestra percepción. El mundo fenoménico es meramente nuestra representación incorrecta del mundo. Como dijera Karl Duprell, el mundo del más allá es solamente este mundo percibido extrañamente. Más correcto sería decir que este mundo es solo el mundo del más allá percibido extrañamente. Es muy correcta la idea de Kant de que el estudio del aspecto fenoménico del mundo no nos acercará más al conocimiento de las cosas en sí mismas. Una cosa en sí es una cosa como existe en sí, independientemente de nosotros. El fenómeno de una cosa es la cosa en el aspecto de ella que percibimos. El ejemplo de un libro en las manos de un salvaje analfabeto demuestra muy claramente que es suficiente desconocer la existencia del noúmeno de una cosa, el contenido del libro en este caso, para que no se manifieste en los fenómenos. Pero el conocimiento de su existencia es suficiente para abrir la posibilidad de hallarlo por medio de los mismísimos fenómenos, cuyo estudio habría sido cabalmente inútil sin el conocimiento de la existencia del noúmeno. Tal como para un salvaje es imposible que se acerque al conocimiento de la naturaleza de un reloj estudiando el aspecto fenoménico de este, o sea, la cantidad de ruedecillas y la cantidad de dientes de cada una de estas, de igual modo en el caso de un científico positivista que estudia el aspecto externo, que se manifiesto, de la vida, su secreta razón de ser y la finalidad de manifestaciones separadas permanecerán eternamente ocultas. Para un salvaje, el reloj sería un juguete interesantísimo, complejo, pero enteramente inútil. De modo parecido, ante los ojos de un materialista científico, un hombre parece ser un mecanismo que nació de manera desconocida, infinitamente más complejo pero no menos desconocido con respecto a la finalidad de su existencia. Nos representamos cuán incomprensibles serían las funciones de una vela y una moneda para un ser plano, que estudie dos círculos idénticos en su plano. Para un científico que estudie al hombre como un mecanismo, sus funciones serán igualmente incomprensibles. Está claro por qué esto debe ser así. Porque la vela y la moneda no son dos círculos idénticos, sino dos objetos muy distintos que tienen significado y uso totalmente diferentes en el mundo que es superior al mundo plano. De modo parecido, un hombre no es un mecanismo, sino algo que tiene una finalidad y un significado en un mundo superior al mundo visible. Las funciones de la vela y de la moneda en nuestro mundo son, para el imaginario ser plano, un noumeno inaccesible. Está muy claro que el fenómeno de un círculo no puede dar idea alguna de la función de la vela y su diferencia con la moneda. Pero la percepción bidimensional existe no solo en un plano. El pensamiento materialista trata de aplicarla a la vida real. Como curioso resultado surgen absurdos, cuyos verdaderos significados son, desgraciadamente, incomprensibles para muchas personas. Uno de tales resultados es el hombre económico, muy claramente un ser plano bidimensional que se mueve en dos direcciones, la de producción y la de consumo, o sea, un ser en el plano de producción-consumo. ¿Cómo es posible representar al hombre en general en la forma de semejante ser evidentemente artificial? ¿Y cómo es posible esperar entender las leyes de la vida del hombre con sus complejas aspiraciones espirituales, con el principal impulso de su vida que es desear conocer, desear entender todo lo que está alrededor y dentro de él, estudiando las leyes imaginarias de la vida de un ser imaginario en un plano imaginario? La respuesta a esta pregunta sigue siendo el secreto de los inventores. Pero la teoría económica atrae a la gente como lo hacen todas las teorías simples que procuran una breve respuesta a una serie de largas preguntas. Pero nos hemos envuelto demasiado en teorías materialistas y no vemos nada más allá de ellas. La ciencia positivista no niega fundamentalmente la doctrina de los fenómenos y noúmenos, solo afirma, en oposición a Kant, que estudiando los fenómenos nos acercamos gradualmente a los noúmenos. Los noúmenos son, según la opinión de la ciencia, los movimientos de los átomos y del éter, o las vibraciones de los electrones. Así, la ciencia considera al universo como un torbellino de movimiento mecánico o como un campo de manifestación de energía electromagnética que, al ser percibido por los órganos sensorios, asume para nosotros colorido fenoménico. El positivismo afirma que los fenómenos de la vida y la conciencia son meramente las funciones de los fenómenos físicos y no son más que cierta combinación compleja de estos últimos, y además, que las tres clases de fenómenos son realmente lo mismo, y los superiores, o sea, los fenómenos de la vida y la conciencia, no son sino diferentes manifestaciones de los inferiores, o sea, de una misma energía físico-mecánica o electromagnética. Pero contra todo esto puede adelantarse un argumento. Si esto fuera verdad, habría sido demostrado hace tiempo. Nada es más fácil que demostrar la hipótesis energética de la vida y la conciencia. Todo lo que se necesita es obtener vida o conciencia por medios mecánicos. El materialismo o la energética son teorías, concretas, que no pueden ser ciertas sin prueba porque no pueden dejar de tener pruebas si contienen siquiera una partícula de verdad. Pero, realmente, estas teorías no tienen pruebas, por el contrario, la potencialidad infinitamente mayor de los fenómenos de vida y procesos mentales en comparación con los fenómenos físicos apunta exactamente a lo contrario. El hecho antes mencionado acerca de la tremenda energía liberadora perteneciente a los fenómenos psicológicos es por sí mismo suficiente para colocar al problema del mundo de lo oculto sobre una base enteramente real y firme. Y el mundo de lo oculto no puede ser el mundo del movimiento mecánico inconsciente, de un desarrollo inconsciente de fuerzas electromagnéticas. Las teorías positivistas admiten la posibilidad de explicar lo superior por medio de lo inferior, admiten la posibilidad de explicar lo invisible por medio de lo visible. Pero, como se señaló al comienzo, este es un intento de explicar una incógnita por medio de otra incógnita. Hay aún menos justificación al explicar lo conocido por medio de lo desconocido. Empero, eso, inferior, la materia y el movimiento por medio de lo cual la teoría positivista intenta explicar lo superior, la vida y el pensamiento es desconocido. En consecuencia, es imposible explicar mediante eso todo lo demás. Por otro lado, lo superior, o sea, el pensamiento, es la única cantidad que poseemos, lo único que conocemos y de lo que estamos conscientes en nosotros, lo único acerca de lo cual no podemos equivocarnos ni tener duda alguna. Y, puesto que el pensamiento puede suscitar y liberar energía física, mientras que el movimiento nunca puede suscitar o liberar pensamiento, una rueda giratoria nunca puede suscitar un pensamiento, evidentemente se colige que no debemos empeñarnos en definir lo superior por medio de lo inferior, sino lo inferior por medio de lo superior. Y, puesto que lo invisible, como el contenido de un libro o la finalidad de un reloj, define lo visible, no debemos tampoco empeñarnos en entender lo visible sino lo invisible. Partiendo del falso supuesto del carácter mecánico del aspecto mnemónico de la naturaleza, la ciencia positivista, sobre la que se funda el criterio del mundo de la mayoría de la moderna humanidad educada, comete empero otro error al examinar la ley de causa y efecto o la ley de función, a saber, confunde lo que es causa con lo que es efecto. Tal como el ser plano bidimensional considera los fenómenos que llegan a su conciencia como si estuvieran en un solo plano, de igual modo el criterio positivista se empeña en interpretar en un solo plano todos los fenómenos de diferentes órdenes, o sea, explicar todos los fenómenos visibles como efectos de otros fenómenos visibles y como la causa inevitable de subsiguientes fenómenos visibles. En otras palabras, considera como si tuvieran interdependencia causal y funcional solo los fenómenos que tienen lugar en la superficie, y estudia al mundo visible o los fenómenos del mundo visible, rehusando admitir que causas no contenidas en este mundo podría haber penetrado en él o que los fenómenos de este mundo podrían tener funciones fuera de él. Pero asimismo esto podría ser verdad solo si este mundo no contuviera fenómenos de vida y pensamiento, o si los fenómenos de vida y de procesos mentales fueran en realidad derivados de fenómenos físicos en vez de estar dotados de una fuerza oculta infinitamente mayor que los últimos. Entonces estaríamos justificados al examinar las cadenas de fenómenos solo en su secuencia física o visible, como lo hace la filosofía positivista. Pero si tomamos en consideración los fenómenos de vida y pensamiento, estamos obligados a admitir que la cadena de fenómenos entra muy rápidamente de una secuencia puramente física en una secuencia biológica, o sea, una secuencia que ya contiene mucho que está oculto y es invisible para nosotros, o en una secuencia psicológica en la que está más oculto todavía. Debemos también admitir que en la transición inversa en la secuencia física desde las esferas biológica y psicológica, las acciones proceden, a menudo si no siempre, precisamente desde aquellos aspectos que están ocultos a nosotros, o sea, que la causa de lo visible es lo invisible. Como resultado estamos obligados a admitir que es imposible considerar cadenas o secuencias únicamente en el mundo de los fenómenos físicos. Cuando tal secuencia toca la vida de un hombre o la de una comunidad humana, vemos claramente que a menudo sale de la esfera física, y luego retoma una vez más a ella. Mirando la cuestión desde este punto de vista veremos que, tanto en la vida de un hombre en particular como en la de una comunidad humana, hay muchas corrientes que a veces emergen en la superficie, irrumpiendo en turbulentos torrentes, y que en ocasiones se ahondan subterráneamente y ocultan de la vista, y, sin desaparecer por completo, se toman meramente su tiempo para emerger una vez más en la superficie. En el mundo, observamos continuas cadenas de fenómenos y vemos que estas cadenas pasan de un orden de fenómenos a otro sin interrupción. Vemos cómo los fenómenos de conciencia, pensamientos, sentimientos, deseos, se acompañan de fenómenos fisiológicos, incluso posiblemente creándolos, y dan origen a una serie de fenómenos puramente físicos, y vemos cómo los fenómenos físicos, al convertirse en el objeto de sensaciones de vista, oído, tacto, olfato y demás, provocan fenómenos fisiológicos, y luego psicológicos. Pero, mirando la vida desde fuera, solo vemos fenómenos físicos y, habiéndonos persuadido de que ellos solos representan la realidad, tal vez no notemos a los demás. He aquí donde se hace sentir el enorme poder de sugestión de las ideas corrientes. A un positivista sincero le parece sofisma todo argumento metafísico que demuestre la irrealidad de la materia o la energía. Esto le parece algo innecesario, fastidioso, que interfiere con el apropiado progreso del pensamiento, un ataque insensato y sin objeto contra lo que, según su opinión, es lo único establecido firmemente, es lo único inmutable y que se halla en la base de todo. Impacientemente, espanta las teorías, idealistas, y místicas, como lo haría con un mosquito, pero lo concreto de esta cuestión es que pensamiento y energía son diferentes en su esencia y no pueden ser una misma cosa porque son diferentes aspectos de la misma cosa. Si fuéramos a abrir el cráneo de un hombre vivo y ver todas las vibraciones de las células de la materia gris del cerebro y todas las vibraciones de la materia blanca, eso sería un solo movimiento, o sea, manifestaciones de energía, y el pensamiento seguiría estando en alguna parte más allá del campo de investigación, retrocediendo de este ante cada aproximación, como una sombra. Cuando empieza a comprender esto, un positivista siente que el suelo se desmorona bajo sus pies, siente que mediante este método nunca se acercará al pensamiento. Y ve claramente la necesidad de un nuevo método. El mero pensar en esto le hace advertir, de repente, en todo cuanto le rodea, cosas en las que antes no reparó. Sus ojos se abren a cosas que antes rehusó ver. Muros que construyó alrededor de él empiezan a derrumbarse uno tras otro y, más allá de esos muros que se desmoronan, empiezan a desplegarse ante sus ojos infinitos panoramas de conocimiento posible inimaginado hasta entonces. Y entonces altera por completo su juicio acerca de todo lo que le rodea. Comprende que lo visible es producido por lo invisible, y que, sin entender lo invisible, es imposible entender lo visible. Su positivismo empieza a tambalearse, y si es hombre de pensamiento audaz, entonces un buen día verá que precisamente lo que consideraba real y verdadero es irreal y falso, mientras que lo que consideraba falso es real y verdadero. Primero de todo, ve que los fenómenos físicos manifiestos desaparecen a menudo de la vista, como una corriente que se interna subterráneamente. Pero no desaparecen por completo, continúan viviendo en forma latente en algunas mentes, en la memoria de alguien, en las palabras de algunas personas o en los libros, tal como la cosecha futura está latente en la semilla. Y luego nuevamente estallan y quedan al descubierto, pasan de lo latente a lo manifiesto, produciendo ruido, alboroto, movimiento. Presenciamos estas transiciones de lo invisible a lo visible en la vida personal de un hombre, en la vida de los pueblos, en la historia de la humanidad. Estas cadenas de acontecimientos prosiguen continuamente, entretejidas, interpenetrándose, desapareciendo en ocasiones de nuestra vista, y reapareciendo una vez más. Hay una descripción admirable de esta idea en el capítulo sobre el karma, en Luz en el sendero, de Mabel Collins. Considerad conmigo que la existencia individual es una soga que se estira desde lo infinito hacia lo finito, y no tiene término ni comienzo, ni es capaz de romperse. La soga está formada por innumerables hebras finas, que, al estar estrechamente unidas, forman su espesor, y recordad que las hebras están vivas, como cables eléctricos, es más, semejan nervios que vibran, pero a su tiempo, esas largas cuerdas, esas hebras vivas que en su ininterrumpida continuidad forman al individuo, salen de las sombras y entran en el resplandor. Esta ilustración presenta solo una pequeña parte. Un solo aspecto de la verdad es menos que un fragmento. Empero, deteneos allí, con su ayuda podéis ser inducidos a percibir más. Lo primero que se necesita entender no es que el futuro está formado arbitrariamente por actos separados del presente, sino que la totalidad del futuro es una ininterrumpida continuidad con el presente, como el presente lo es con el pasado. En un plano, desde un punto de vista, la ilustración de la soga es correcta. El pasaje citado nos muestra que la idea del karma, que la filosofía hindú desarrolló en la remota antigüedad, es la idea de la secuencia ininterrumpida de fenómenos. Cada fenómeno, por pequeño que sea, es un eslabón de esa cadena interminable e ininterrumpida, que se extiende desde el pasado y penetra en el futuro, pasando de una esfera a la otra, ora apareciendo con apariencia de fenómenos físicos, ora desapareciendo en los fenómenos de la conciencia. Si examinamos la idea del karma desde el punto de vista de nuestra teoría del tiempo y del espacio de muchas dimensiones, la interconexión de acontecimientos separados cesará de parecernos milagrosa e incomprensible. Puesto que los acontecimientos, hasta los más distantes uno del otro en el tiempo, están en contacto con la cuarta dimensión, esto significa que, en realidad, tienen lugar simultáneamente, como causa y efecto. Y los muros que los dividen no son más que una ilusión que nuestra débil mente es incapaz de vencer. Las cosas no se vinculan por el tiempo sino por una conexión interior, una relación interior. Y el tiempo no puede separar cosas que interiormente son estrechas y se siguen una a la otra. Otras propiedades de estas cosas hacen que nos parezcan divididas por el océano del tiempo. Pero sabemos que este océano no tiene existencia real y empezamos a entender cómo y por qué los acontecimientos de un milenio pueden tener influencia directa sobre los acontecimientos de otro milenio. La actividad oculta de los acontecimientos se toma clara para nosotros. Entendemos que, ante nuestros ojos, los acontecimientos deben ocultarse a fin de preservar para nosotros la ilusión del tiempo. Lo que sabemos es esto que los acontecimientos de hoy fueron ideas y sentimientos de ayer, y los acontecimientos de mañana están hoy en la irritación de alguna persona, en el hambre de alguien, en el sufrimiento de alguien, y también aún más, en la imaginación de alguien, en la fantasía de alguien, en los sueños de alguien. Sabemos todo esto, empero, nuestra ciencia, positivista, continúa tozudamente viendo solo la secuencia de los fenómenos visibles, o sea, considera cada fenómeno visible o físico como el efecto de solo otro fenómeno físico, asimismo visible. Esta tendencia a verlo todo en un solo plano, esta reluctancia a reconocer nada fuera de ese plano, estrecha nuestro juicio tan terriblemente que nos impide captar la vida en su totalidad. Junto con los intentos materialistas de explicar lo superior como una función de lo inferior, está el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro conocimiento, la causa principal de insatisfacción con la ciencia, de quejas acerca de la quiebra de la ciencia y de su real quiebra en muchos aspectos. La insatisfacción con la ciencia está bien fundada y las quejas de su insolvencia están perfectamente justificadas, porque la ciencia llegó realmente a una impasse de la que no hay salida, y solo es cuestión de tiempo antes de que se admita abiertamente que sus tendencias principales la llevaron completamente a la deriva. Podemos decir, no como una suposición sino como una afirmación clara, que el mundo de los fenómenos físicos representa, por decirlo así, una parte de otro mundo, que también existe aquí, y cuyos acontecimientos tienen lugar aquí, pero invisiblemente para nosotros. Nada es más milagroso y sobrenatural que la vida. Tómese una calle de una gran ciudad, en todos sus pormenores, y se obtendrá una enorme diversidad de hechos. Pero, ¿cuánto se oculta detrás de estos hechos y no puede verse? ¿Cuántos deseos, pasiones, pensamientos ansiosos y codiciosos, cuánto sufrimiento tanto pequeño como grande, cuánto engaño, falsía y mentiras, cuántos hilos invisibles, simpatías, antipatías, intereses, vinculando esta calle con todo el mundo, con todo el pasado y todo el futuro? Si nos representamos todo esto, veremos claramente que una calle no puede ser estudiada meramente por lo que es visible. Debemos explorar más profundamente. El fenómeno complejo y vasto de la calle no revelará su infinito noúmeno, conectado tanto con la eternidad como con el tiempo, con el pasado, con el futuro y con todo el mundo. En consecuencia, tenemos todo derecho a considerar al mundo fenoménico como una parte de algún otro mundo, infinitamente más complejo, que en un momento dado se nos manifiesta en el primero. Este mundo de noúmenos es infinito e incomprensible para nosotros, tal como el mundo tridimensional en toda la variedad de sus funciones es incomprensible para el ser bidimensional. La aproximación más cercana posible a la verdad por parte del hombre está contenida en la fórmula cada cosa tiene una variedad infinita de significados, y es imposible conocer todos estos significados. En otras palabras, la verdad como la entendemos nosotros, o sea, la definición finita solo es posible en una serie finita de fenómenos. En una serie infinita está obligada, en algún sitio, a convertirse en su contraria. Este último pensamiento lo expresó Hegel, cada idea, extendida en el infinito, se convierte en su contraria. Precisamente, este cambio de significado es la razón de por qué el mundo noménico es incomprensible para el hombre. La esencia de una cosa, o sea, la cosa en sí, está contenida en el número infinito de funciones y significados de esa cosa que nuestra mente no puede captar. Y está contenida también en el cambio de significado de una misma cosa. En un significado la cosa es una totalidad enorme que incluye una gran cantidad de partes, en otro significado es una parte insignificante de una vasta totalidad. Nuestra mente no puede reunir todo eso, por tanto, la esencia de la cosa se retira de nosotros cuando nos empeñamos en conocerla, huyendo ante nosotros como una sombra. Luz en el sendero dice, entrarás en la luz, pero jamás tocarás la llama. Esto significa que todo conocimiento es condicional. Nunca podremos abarcar todos los significados de una cosa cualquiera, porque a fin de hacerlo debemos abarcar todo el mundo con toda la variedad de sus propios significados. La principal diferencia entre el aspecto fenoménico y el aspecto noménico del mundo consiste en el hecho de que el primero es siempre limitado, siempre finito, abarcando las propiedades de una cosa dada que podemos conocer generalmente como fenómenos, el último, el aspecto noménico, es siempre ilimitado, siempre infinito. Y nunca podemos conocer el término de las funciones ocultas y el significado oculto de cualquier cosa dada. Hablando con propiedad, no tienen término. Pueden cambiar interminablemente, o sea, aparecer diferentes y por siempre nuevos desde nuevos puntos de vista, pero no pueden desaparecer tal como no pueden terminar ni detenerse. Todo lo que es supremo en la comprensión a la que lleguemos acerca de la esencia, del significado, del alma de un fenómeno dado, tendrá asimismo un significado diferente desde otro punto de vista superior, en una generalización aún más vasta. Y esto no tiene término. Esta es la majestad y el terror del infinito. Además, debemos recordar que el mundo como lo conocemos no representa nada estable. Debe cambiar con el más leve cambio en las formas de nuestra percepción. A los fenómenos que nos parecen totalmente inconexos, otra conciencia más vasta puede verlos como partes de una totalidad. Los fenómenos que aparecen ante nosotros como completamente idénticos pueden ser totalmente diferentes. Los fenómenos que nos parecen algo total e indivisible pueden ser en realidad muy complejos, incluyendo en ellos elementos variadísimos que nada tienen en común entre ellos. Y todo junto puede formar una totalidad, pero de una categoría enteramente incomprensible para nosotros. Por tanto, junto con nuestra visión de las cosas, es posible otra, por decirlo así, una visión desde otro mundo, desde allá, desde lo que está del otro lado. Pero, allá, no significa otro lugar, sino otro método de percepción, una nueva comprensión. Y empezaremos a mirar no desde aquí sino desde allá si a un fenómeno no lo consideramos algo aislado sino en conjunción con todas las cadenas que en él se intersectan. Capítulo 6. Las voces de las piedras. El muro de una iglesia y el muro de una prisión. El mástil de un barco y una horca. La sombra de un verdugo y la sombra de un santo. El alma de un verdugo y el alma de un santo. Las diferentes combinaciones de fenómenos conocidos por nosotros en el espacio superior. La conexión de los fenómenos que nos parecen separados, y la diferencia entre los fenómenos que parecen ser similares. ¿Cómo debemos enfocar el mundo noménico? La comprensión de las cosas fuera de las categorías del tiempo y el espacio. La realidad de muchísimas figuras del lenguaje. La comprensión oculta de la energía. La carta de un ocultista hindú. El arte como la cognición del mundo noménico. Lo que vemos y lo que no vemos. Diálogo de Platón acerca de la caverna. Nos parece que vemos algo y entendemos algo. Pero realmente solo tenemos una muy opaca sensación de lo que ocurre alrededor de nosotros, tal como un caracol tiene una opaca sensación de la luz solar, de la lluvia, de la oscuridad. En ocasiones, sentimos en las cosas, opacamente, la diferencia resultante de sus funciones, o sea, su diferencia real. Una vez, yo estaba cruzando el Neva en un barco con mi amigo A, con quien, antes de esto y después, tuve muchas conversaciones sobre los temas considerados en este libro. Habíamos estado hablando, pero al acercarnos a la fortaleza quedamos en silencio, mirando los muros y pensando probablemente más o menos los mismos pensamientos. Hay también chimeneas de fábrica, dijo Ay. Realmente, desde detrás de la fortaleza se elevaban chimeneas de ladrillo con sus partes superiores ennegrecidas por el humo. Y súbitamente, cuando él dijo eso, tuve una sensación increíblemente vivida de la diferencia entre las chimeneas de una fábrica y los muros de una prisión, una sensación parecida a un choque eléctrico. Sentí la diferencia de los ladrillos mismos. Y me pareció que ya tuvo la misma sensación. Tiempo después, en una conversación con A, recordé este episodio, y me dijo que no solo entonces, sino siempre él había sentido esta diferencia y estaba profundamente convencido de su realidad. Solo el positivismo está convencido de que una piedra es una piedra y nada más, dijo. Pero, cualquier mujer o niño sin educación sabe muy bien que una piedra del muro de una iglesia o una piedra del muro de una prisión son cosas diferentes. Me parece, pues, que al examinar un fenómeno dado en conexión con todas las cadenas de consecuencias de las que es un eslabón, hallaremos que la sensación subjetiva de las diferencias entre dos objetos físicamente idénticos, que a menudo consideramos como mera imagen poética, como metáfora, cuya realidad negamos es enteramente real, veremos que estos objetos son realmente diferentes, tan diferentes como una vela y una moneda que tienen apariencia de círculos idénticos, líneas móviles en el mundo bidimensional de los seres planos. Veremos entonces que los objetos idénticos con respecto al material en que consisten, pero distintos en cuanto a sus funciones, son realmente diferentes, y que esta diferencia se profundiza tanto que hasta hace que el material aparentemente idéntico sea físicamente diferente. Hay piedras diferentes, hierro diferente, madera diferente, papel diferente, ninguna química detectará jamás esta diferencia. No obstante, existe, y hay personas que la sienten y entienden. El mástil de un barco, una horca y una cruz en la encrucijada de la estepa pueden fabricarse con alguna clase de madera, pero en realidad son objetos diferentes, fabricados con material diferente. Lo que vemos, tocamos, investigamos, son solo los círculos sobre el plano, hechos por la moneda y la vela. No son sino las sombras de cosas reales, la esencia de lo que yace en su función. Las sombras de un marinero, un verdugo y un santo pueden ser completamente idénticas, es imposible distinguirlos por sus sombras, tal como es imposible distinguir la madera del mástil, de la horca y de la cruz mediante análisis químico. No obstante, son hombres diferentes y objetos diferentes, solo sombras son iguales y similares. Y si consideramos a los hombres como los conocemos, el marinero, el verdugo y el santo, los hombres que nos parecen similares e iguales, y los examinamos desde el punto de vista de sus diferentes funciones, veremos que, en realidad, son totalmente diferentes y nada tienen en común. Son seres diferentes, pertenecientes a categorías diferentes, a planos diferentes del mundo, entre los que no hay puentes o vías de comunicación. Estos hombres nos parecen similares e iguales porque, en general, solo vemos las sombras de los hechos reales. En realidad, las almas de estos hombres son totalmente diferentes, y no diferentes en calidad, ni en magnitud, ni en su edad, como la gente prefiere expresarlo ahora, sino diferentes en su naturaleza misma, en su origen, y en la finalidad de su existencia, tal como los objetos difieren cuando pertenecen a categorías completamente diferentes. Cuando empecemos a entender esto, el concepto general hombre deberá experimentar en nosotros un gran cambio. Y esta relación se repite en la observación de todos los fenómenos. Un mástil, una horca y una cruz son cosas de categorías tan diferentes, átomos de cuerpos tan diferentes que conocemos por sus funciones, que no puede haber cuestión de similitud alguna entre ellos. Nuestra desgracia es que consideramos la composición química de una cosa como su atributo más real, mientras que los atributos reales deben buscarse en las funciones de una cosa. Si pudiéramos adquirir la posibilidad de ampliar y ahondar nuestra visión de las cadenas de la causalidad, cuyos eslabones son nuestras acciones y nuestra conducta, si aprendiéramos a considerarlas no solo en su propia vida, sino en un vasto significado cósmico, si lográramos hallar y establecer la conexión entre los fenómenos simples de nuestra vida y la vida del cosmos, entonces, indudablemente, deberíamos descubrir que lo nuevo e inesperado es infinito en los fenómenos más simples. Por ejemplo, de este modo deberíamos ser capaces de aprender algo enteramente nuevo acerca de simples fenómenos físicos que estamos acostumbrados a considerar naturales e inexplicables, y respecto de los cuales damos por sentado que sabemos algo. Pero, muy inesperadamente, descubrimos que no sabemos nada, que todo lo que conocimos antes es solo una deducción errónea de premisas erróneas. Algo infinitamente vasto e inconmensurablemente significativo puede revelársenos en fenómenos como la expansión y la contracción de los sólidos, los fenómenos eléctricos, el calor, la luz, el sonido, el movimiento de los planetas, la llegada del día y de la noche, la sucesión de las estaciones, una tormenta de truenos, los relámpagos, etc. En general, de pronto y muy inesperadamente podemos hallar explicaciones de las propiedades de fenómenos que solíamos aceptar como algo conocido y que no contienen nada más allá de lo que vemos en ellos. La constancia, la duración, la periodicidad o no periodicidad de los fenómenos pueden adquirir para nosotros un significado y una importancia enteramente nuevos. En la transición de un fenómeno al otro es mucho lo nuevo e inesperado que puede revelársenos. Nacimiento, muerte, la vida de un hombre, su relación con otros hombres, amor, enemistad, simpatías, deseos y pasiones pueden aparecer de repente bajo una luz enteramente nueva. Nos es difícil imaginar en este momento la naturaleza de esta novedad que es posible que sintamos en viejas cosas familiares, y, una vez que la empezamos a sentir, será dificilísimo entenderla. Pero, en realidad, solo nuestra incapacidad para sentir y entender esta novedad es la que nos separa de ella, pues vivimos en ella y en medio de ella. Pero nuestros sentidos son demasiado primitivos, nuestras ideas son demasiado burdas para una sutil diferenciación de los fenómenos que deben revelársenos en el espacio superior. Nuestra mente, nuestra capacidad de asociación, es insuficientemente dúctil para captar correlaciones nuevas. En consecuencia, el primer sentimiento que induce nuestra familiarización con ese mundo, o sea, este mundo nuestro, considerado solamente sin las limitaciones bajo las que habitualmente lo vemos, debe ser el sentimiento de asombro, y este asombro debe crecer, agrandarse cada vez más a medida que mejora la familiarización con él. Y cuando mejor conozcamos una cosa o cierta correlación de cosas, cuando estemos más próximos y familiarizados con ella, mayor será nuestro asombro y más será lo nuevo e inesperado que descubriremos en ellas. Si deseamos entender el mundo noménico, debemos buscar un significado oculto en todo. Actualmente estamos demasiado hondamente arraigados en el método positivista con su tendencia a buscar en todo una causa visible y un efecto visible. Y este peso de los hábitos positivistas hace extremadamente difícil entender ciertas ideas. Entre otras cosas, nos es extremadamente difícil entender la realidad de la diferencia en el mundo noménico entre objetos que son similares en nuestro mundo pero que tienen funciones diferentes. Sin embargo, si queremos entender aproximadamente al mundo noménico, debemos empeñarnos con toda nuestra fuerza en notar todas aquellas aparentes diferencias, subjetivas, entre los objetos, que ocasionalmente nos asombran y que a veces sentimos tan dolorosamente y claramente, aquellas diferencias que se expresan en las imágenes artísticas y que nos dan vislumbres del mundo de las realidades. Estas diferencias son las realidades del mundo noménico, mucho más reales que todo el maya de nuestros fenómenos. Debemos empeñarnos en notar estas realidades y desarrollar en nosotros la capacidad para sentirlas, porque es precisamente de este modo y solo de este modo que entramos en comunión con el mundo noménico o con el mundo de los causas. Encuentro un ejemplo interesantísimo de comprensión del significado oculto de los fenómenos en el libro The Occult World, contenido en la carta de un ocultista hindú al autor de esa obra, Ape Signet. Entre ambas calidades de dos cantidades iguales de energía que dos hombres gastan, nosotros vemos una vasta diferencia que los hombres de ciencia no ven. Supongamos que uno de ellos se dirige a su tranquilo trabajo diario, y que el otro se dirige a formular en la comisaría una denuncia contra un semejante, y nosotros, no ellos, vemos una diferencia específica entre la energía del movimiento del viento y la de una rueda giratoria. Cada pensamiento del hombre, al hacérselo evolucionar, penetra en el mundo interior, y se convierte en una entidad activa asociándose, podríamos decir que fundiéndose, con un elemental, es decir, con una de las fuerzas semi-inteligentes de los reinos. Si por el momento dejamos de lado la última parte de esta cita y solo tomamos la primera, veremos que, ciertamente, el hombre de ciencia no admite la diferencia en la calidad de energía que gastan dos hombres que caminan uno hacia su trabajo y el otro a formular una denuncia contra alguien. Para la ciencia, esta diferencia no es discernible. La ciencia no lo siente ni lo reconoce. Pero tal vez, en realidad, esta diferencia sea más profunda todavía y consista no solo en la diferencia entre géneros de energía, sino en la diferencia entre los hombres, uno de los cuales puede desarrollar energía de un género y otro energía de otro género. Y nosotros poseemos una forma de percepción que siente perfectamente esta diferencia, la entiende y conoce. Estoy hablando del arte. Un músico, un pintor y un escultor entienden perfectamente que es posible caminar de modo diferente, más que eso que es imposible caminar en el mismo sentido. Un obrero y un espía caminan de modo diferente. La persona que mejor entenderá esto, al menos debería entenderlo mejor, es un actor. Un poeta entiende que el mástil de un barco, una horca y una cruz se fabrican con diferente madera. Entiende la diferencia entre una piedra del muro de una iglesia y una piedra del muro de una prisión. Oye, las voces de las piedras, entiende el idioma de los antiguos muros, de los túmulos, de las ruinas, de los ríos, bosques y llanuras. Oye la voz del silencio, entiende la diferencia psicológica de los silencios, comprende que el silencio puede ser diferente. Y esta comprensión poética del mundo debe desarrollarse, fortalecerse y reforzarse, porque sólo a través de ella entramos en contacto con el mundo verdaderamente real. Y en el mundo real, detrás de los fenómenos que nos parecen iguales, se ocultan a menudo fenómenos tan diferentes que sólo nuestra ceguera puede explicar nuestra idea de su semejanza. Una de las ideas que deberá, pues, resultar falsa es la idea corriente de la semejanza e igualdad de los hombres. En realidad, la diferencia entre el verdugo, el marinero y el santo no es una accidental diferencia de posición, estatus y herencia, como el materialismo se empeña en persuadirnos, ni es la diferencia entre distintos grados de una misma evolución, como lo afirma la teosofía, sino una diferencia profunda e insalvable, como la que existe entre homicidio, trabajo y rezo, pertenecientes a mundos enteramente diferentes. Los representantes de estos mundos nos pueden parecer hombres similares porque, en realidad no los vemos a ellos sino meramente a sus sombras. Es necesario que nos acostumbremos a pensar en esto y a establecer firmemente el hecho de que esta diferencia no es metafísica sino perfectamente real, en realidad, más real que muchas diferencias visibles de cosas y fenómenos. Efectivamente, todo arte consiste en entender y representar estas diferencias lídicas. El mundo fenoménico es meramente material para un artista como lo son los colores para el pintor y los sonidos para el músico, es el medio a través del cual el artista entiende y por el que expresa lo que él entiende acerca del mundo noménico. En nuestra actual etapa evolutiva, para percibir al mundo de las causas, no contamos con otro medio que sea tan potente como el que el arte contiene. El misterio de la vida consiste en el hecho de que el noumeno, o sea, el significado y la función ocultos de una cosa, se refleja en su fenómeno. El fenómeno es el reflejo del noumeno en nuestra esfera. El fenómeno es una imagen del noumeno, y mediante el fenómeno es posible conocer al noumeno. Solo que aquí los reactivos químicos y el espectroscopio no lograrán nada. El reflejo del noúmeno en el fenómeno podrá sentirse y entenderse solamente mediante aquel sutil aparato que se llama el alma del artista. El ocultismo, el lado oculto de la vida, debe estudiarse en el arte. Un artista debe ser un clarividente, debe ver lo que los demás no ven. Y debe ser un mago, debe poseer el don de hacer que los demás vean lo que no ven por sí mismos, pero que él ve. El arte ve más y a mayor distancia que nosotros. Ya señalamos que, en conjunto, no vemos nada, solo andamos a tientas y, en consecuencia, no logramos advertir las diferencias entre cosas que no se expresan física o químicamente. Pero el arte es ya un comienzo de visión. Ve mucho más que el aparato más perfecto, y siente las infinitas facetas invisibles del cristal, a una de cuyas facetas la llamamos hombre. La verdad es que esta tierra es el escenario de un drama del que solo percibimos porciones dispersas, y sus actores, en su mayoría, son invisibles para nosotros mientras estamos dentro de nuestros cuerpos. Así habla la escritora teósofa Mabel Collins, la autora de Luz en el Sendero, en un librito Ilusiones. Y esto es muy cierto, vemos extraordinariamente poco. Pero el arte va más allá que la visión humana corriente, en consecuencia, hay aspectos de la vida de los que solo el arte tiene derecho a hablar. Un notable intento de representar nuestra relación con el mundo numénico, con aquella gran vida, está contenido en el Diálogo de la Taberna, en el libro séptimo de la República de Platón. Figúrate unos seres humanos que viven en una taberna subterránea, cuya boca se abre hacia la luz y que se proyecta en toda su longitud. Ellos estuvieron aquí desde su niñez, sus tiemos y cuellos encadenados les impiden moverse, solo pueden ver delante de ellos, y las cadenas no les permiten girar las cabezas. A cierta distancia, arriba y detrás de ellos, llamé a un fuego, y entre este y dos prisioneros hay un camino escarpado y si miras, verás en todo el trayecto una tapia, parecida a la mampara que los titiriteros tienen frente a ellos, sobre la cual muestran los muñecos. Me figuro todo eso, y, apareciendo sobre la tapia, ves hombres que pasan transportando toda clase de vasos, estatuas y figuras de animales hechos con madera y piedra y materiales diversos. Algunos de ellos están hablando, otros guardan silencio. Me has mostrado una imagen extraña, y ellos son extraños cautivos, parecidos a nosotros, y ellos solo ven sus propias sombras, o las sombras de otro, que el fuego arroja sobre el muro opuesto de la taberna. Ciertamente, ¿qué otra cosa podrían ver sino sombras, si nunca se les permitió mover sus cabezas? Y de los objetos que se transportan de manera parecida, solo verían las sombras, sí, y si pudiera conversar uno con otro, ¿no supondrían estar nombrando lo que estaba realmente delante de ellos? Muy cierto, y supón que, además, esa prisión tuviera un eco que proviniera del otro lado cuando hablara uno de los que pasan, no estarían seguros de imaginar que la voz que oyeron proviniera de la sombra que pasó. Sin duda, para ellos, literalmente, la verdad no sería sino las sombras de las imágenes. Eso es cierto, y ahora, mira de nuevo. Y ve lo que naturalmente sobrevendrá si a los cautivos se los libera y saca de su error. Al principio, cuando a alguno de ellos se los libere y obligue de pronto a ponerse de pie y girar su cuello y caminar hacia la luz, sufrirá agudos dolores, el deslumbramiento le afligirá y le impedirá distinguir las realidades cuyas sombras viera en su estado anterior, y luego concebirá algo diciéndose que lo que vio antes fue una ilusión, pero que ahora, cuando más se acerca a la existencia y su vista se vuelve hacia una existencia real, tiene una visión más clara. ¿Cuál será su respuesta? ¿No estará confundido? ¿No fantaseará en el sentido de que las sombras que viera son más verdaderas que los objetos que le muestran ahora, mucho más verdaderas? Y si se te obliga a mirar directamente hacia la luz, ¿no le dolerán los ojos y le harán alejarse para refugiarse en los objetos de la visión, y que él concebirá que en realidad son más claros que las cosas que ahora se le están mostrando? Es verdad, y supón una vez más, que lo arrastraran por la fuerza hacia una subida escarpada y áspera, y lo retuvieran poniéndolo obligadamente frente al sol, ¿no es probable que se sienta dolorido e irritado? Cuando se acerque a la luz, sus ojos estarán deslumbrados, y no podrá ver nada de lo que ahora se llaman realidades. Por el momento, no necesitará acostumbrarse a ver el mundo superior. Y primero verá mejor las sombras, después los reflejos de los hombres y demás objetos en el agua, y luego los objetos mismos, por último podrá ver el sol. Entonces, seguirá reflexionando que es el sol el dador de estaciones y años, y el guardián de todo lo que existe en el mundo visible, y en cierto sentido la causa de todas las cosas que él y sus amigos se acostumbraron a contemplar. Y al recordar su vieja morada, y la sabiduría de la taberna y sus compañeros de cautiverio, ¿no supones que se congratularía por el cambio, y sentiría compasión por ellos? Ciertamente, lo haría, y si estuvieran acostumbrados a conferir honores entre los que eran más rápidos para observar las sombras fugaces y observar cuál de ellas pasó antes, y cuál siguió después, y cuáles estaban juntas, y quién era, por tanto, más capaz para sacar conclusiones en cuanto al futuro, ¿piensas que se preocuparía por tales honores y glorias, o envidiaría a quienes los poseyeran? ¿No lo soportaría todo, antes que pensar cómo actúan y viven aquellos a su manera? Sí, pienso que él lo sufriría todo antes que albergar estas ideas falsas y vivir de esta manera miserable. Imagínate una vez más que ese hombre sale de repente del sol y lo vuelven a poner en su vieja situación, ¿no estaría él seguro de que sus ojos están llenos de oscuridad, y si hubiera un certamen y tuviera que competir en medir las sombras con los cautivos que nunca fueron sacados de la taberna, mientras su vista estuviera aún débil, y antes que sus ojos se regularizaran y el tiempo que se necesitaría para adquirir este nuevo hábito visual podría ser considerable, él no sería ridículo? Los hombres dirían de él que, entre su salida y reingreso, perdió la vista, y si alguien tratara de liberar a otro y sacarle a la luz, se limitarían a atrapar al ofensor y a matarle. Sin duda, toda esta alegoría, querido Glaucón, puedes añadirla ahora al argumento anterior. La prisión es el mundo visible, la luz del fuego es el sol, y no me entenderás mal si interpretas que el viaje hacia arriba es el ascenso del alma. Hacia el mundo intelectual, además, no debes asombrarte de que quienes lleguen a esta visión beatífica no quieran descender a los asuntos humanos, pues sus almas se internan siempre deprisa en el mundo superior en el que desean morar, y es de extrañar que, quien pasa de las contemplaciones divinas al estado aciago del hombre, se comporte mal, de manera ridícula. No es de extrañarse, quien tenga sentido común recordará que las confusiones visuales son de dos clases, y surgen de dos causas: de salir de la luz o de entrar en la luz, lo cual es cierto respecto del ojo de la mente, y mucho más respecto del ojo corporal, y quien recuerde esto cuando vea a alguien cuya visión está confusa y débil, no estará dispuesto a ver. Primero preguntará si el alma de ese hombre sólido de la vida más brillante, y no puede ver porque no está acostumbrado a la oscuridad, o, habiendo salido de la oscuridad al día, está deslumbrado por exceso de luz. Y considerará a uno feliz en su condición y estado de ser, y compadecerá al otro. Capítulo XV: el ocultismo y el amor. El amor y la muerte. Las diferentes actitudes respecto de los problemas de la muerte y los problemas del amor. ¿Qué falta en nuestra comprensión del amor? El amor como un fenómeno cotidiano y un fenómeno psicológico. La posibilidad de una comprensión religiosa del amor. La creadora fuerza del amor. La negación del amor. La huida del amor. El amor y la mística. Lo milagroso en el amor. Nietzsche y Edward Carpenter sobre el amor. No hay aspecto de la vida que no nos revele infinidad de cosas nuevas e inesperadas si la enfocamos con el conocimiento de que su lado visible no la agota, que detrás de este lado visible existe todo un mundo de lo invisible, todo un mundo de fuerzas y relaciones nuevas e incomprensibles. El conocimiento de la existencia del mundo invisible es la primera llave para llegar a él. Se nos revelan especialmente muchas cosas nuevas en los aspectos más misteriosos de nuestra existencia, en aquellos aspectos a través de los cuales entramos en contacto directo con la eternidad, en el amor y en la muerte y en la mitología hindú. El amor y la muerte son las dos caras de una sola deidad. Shiva, el dios de la fuerza reproductiva de la naturaleza, es al mismo tiempo el dios de la muerte violenta, del asesinato y de la destrucción. Su esposa Parvati es la diosa de la belleza, del amor y de la felicidad, y ella es también Kali o Durga, la diosa del mal, de la desgracia, la enfermedad y la muerte. Y Shiva y Kali juntos son dioses de la sabiduría, dioses del conocimiento del bien y del mal. Al comienzo de su libro The Drama of Love and Death, Edward Carpenter define muy bien nuestra relación con aquellos aspectos profundamente incomprensibles y misteriosos del ser. El amor y la muerte se mueven a través de este mundo nuestro como cosas aparte, verdaderamente corren debajo de él, y están presentes por doquier, pero parecen pertenecer a alguna otra modalidad de existencia. Y además estas figuras, el amor y la muerte, se mueven a través del mundo, como amigos muy íntimos, que nunca se separan, y juntos lo dominan en una especie de superioridad triunfante, empero semejan enemigos muy acerbos, que no se pierden pisada, deshacen mutuamente sus trabajos, luchan por los cuerpos y las almas de la humanidad. Estas pocas palabras revelan las profundidades del misterio que nos enfrenta y envuelve, que nos crea y destruye. Pero la relación del hombre con ambos aspectos de este misterio no es la misma. Por extraño que parezca, el rostro de la muerte tuvo, para la imaginación mística de los hombres, una atracción mayor que el rostro del amor. Hubo siempre grandes deseos de entender y definir el significado oculto de la muerte. Todas las religiones, todos los credos empiezan acordándole al hombre uno u otro modo de ver la muerte. Es imposible construir una filosofía de la vida sin una u otra definición de la muerte. Y muchas filosofías de vida, como por ejemplo, el espiritismo moderno, consisten enteramente en puntos de vista sobre la muerte, en una doctrina acerca de la muerte y la vida después de esta. En uno de sus artículos, 5.5. Rosanoff dice que, en conjunto, todas las religiones son enseñanzas acerca de la muerte. Pero habitualmente, al problema del amor se lo acepta en las modernas filosofías de vida como algo dado, como algo que ya se entiende y conoce. Los distintos sistemas introducen comparativamente pocas diferencias en la comprensión del amor. Y, aunque en realidad el amor es para nosotros un misterio tan grande como la muerte, por alguna razón reparamos en él con menos fuerza. Hemos desarrollado una serie de estereotipadas opiniones sobre el amor, y los hombres aceptan mansamente una u otra de estas estereotipadas opiniones. El arte, que por su naturaleza misma debería tener mucho que decir sobre el tema, presta gran atención al amor. El amor tal vez fue y es el tema principal del arte. Pero hasta el arte se limita, en conjunto, a meras descripciones y a un análisis psicológico del amor, tocando raramente las profundidades del amor, aquel contacto con lo eterno y lo infinito que él tiene para el hombre. En realidad, el amor es un fenómeno cósmico, en el que la gente, la humanidad, son meramente accidentales, es un fenómeno cósmico que se interesa tan poco por las vidas o las almas de los hombres como el sol al brillar para que, mediante su luz, los hombres manejen sus triviales asuntos y lo usen para sus propios fines. Si los hombres pudieran entender esto, aunque fuera con una sola parte de su conciencia, se abriría ante ellos un nuevo mundo y les resultaría muy extraño mirar la vida desde todos los ángulos habituales. Entonces, entenderían que el amor es algo muy diferente, y de un orden distinto de los pequeños acontecimientos de la vida terrena. Tal vez sea un mundo de espíritus especiales el que, a veces, toma posesión de los hombres, subyugándolos, convirtiéndolos en herramientas para el logro de sus objetivos incomprensibles. Tal vez exista alguna particular región del mundo interior, en la que a veces entran las almas de los hombres y en la que, en ese caso, viven de acuerdo con las leyes de ese mundo, mientras sus cuerpos permanecen en la tierra, atados por las leyes del mundo terrestre. Tal vez se trate del trabajo alquímico del Gran Maestro, en el que las almas y los cuerpos de los hombres representan el papel de los elementos, a partir de los cuales evolucionó la piedra filosofal o el elixir de la vida, o alguna electricidad especial, que alguien necesita para algunos fines misteriosos. El amor, en relación con nuestra vida, es una deidad, ora dura, ora benévola, pero que nunca se somete a nosotros, que nunca consiente en servir a nuestros objetivos. Los hombres se empeñan en subyugar al amor para ellos mismos, en forzarlo para que sirva a sus objetivos, tanto espirituales como materiales. Pero el amor no puede subyugarse ante nada y descarga sin piedad su venganza sobre los pequeños mortales que se empeñan en subyugar a Dios para que sirva a los fines de ellos. El amor confunde todos sus cálculos y les fuerza a hacer lo que nunca esperaron que harían. Les obliga a servirle, a hacer lo que él quiere. Equivocados acerca del origen del amor, los hombres se equivocan acerca de su resultado. Tanto la moralidad positivista como la espiritualista admiten por igual solo un resultado posible del amor: los hijos, la propagación de la especie. Pero este resultado objetivo, que puede ocurrir o no, es, en todo caso, solo el resultado del aspecto objetivo externo del amor, del hecho material de la fecundación. Si no se ve en el amor nada más allá del hecho material y del deseo de él, esto debe ser así. Pero en realidad, el amor de ningún modo consiste en el hecho material, y los resultados del amor, aparte de los resultados materiales, pueden manifestarse en un plano muy diferente. Este plano diferente en el que funciona el amor, y los resultados ocultos, ignorados, del amor, no son difíciles de entender siquiera desde el punto de vista científico, estrictamente positivista. Para la ciencia, que estudia la vida, como si estuviera aparte de esta, la finalidad del amor consiste en la continuación de la vida. Para ser más exactos, el amor es un eslabón en la cadena de hechos que mantienen el curso ininterrumpido de la vida. Y la fuerza que atrae mutuamente a los dos sexos actúa en bien de la propagación de la especie y es creada por las formas mismas de la propagación de esta. Pero si consideramos al amor desde este punto de vista, tendremos que admitir que de esta fuerza hay más de la necesaria. Precisamente en esto radica la clave de la verdadera esencia del amor. De esta fuerza hay más de la necesaria, infinitamente más. En realidad, a los fines de la propagación de la especie se utiliza solamente una pequeña fracción del 1% de esta fuerza del amor inherente a la humanidad. ¿A dónde se dirige, pues, la parte principal de esa fuerza? Sabemos que nada puede desaparecer. Si existe energía, esta debe transformarse en algo. Y si solo una fracción insignificante de la energía se dirige hacia la creación del futuro por medio del nacimiento, la parte restante deberá dirigirse también hacia la creación del futuro, pero por otros medios. En el mundo físico conocemos muchos casos en los que la función directa es cumplida por una fracción extremadamente pequeña de la energía que se gasta, mientras la mayor parte de esta energía parece desperdiciarse inútilmente. Pero, por supuesto, esta parte mayor de energía no desaparece, no se esfuma, sino que produce otros resultados, muy distintos de la función directa. Tomemos una vela común. Debe dar luz. Pero da mucho más calor que luz. La luz es la función directa de la vela, el calor es la función indirecta, pero hay más calor que luz. Una vela es un horno adaptado para que ilumine. A fin de dar luz, la vela debe arder. La combustión es la condición necesaria para obtener luz de una vela, no se puede prescindir de la combustión. Pero esta misma combustión produce calor. A primera vista, parece que el calor que la vela produce se desperdicia improductivamente y que, a veces, es incluso superfluo, desagradable y molesto si una habitación es iluminada con velas se vuelve demasiado calurosa. Pero lo concreto es que la luz que se obtiene de una vela solo se debe a su combustión, a lo que el calor produce y a la incandescencia de los gases que se desprenden. Lo mismo se aplica al amor. Decimos que solo una parte insignificante de la energía del amor se dirige a crear la progenie, la mayor parte parecen gastarla los padres en sus emociones personales. Pero es así como esto debe ser. Sin este gasto, no podría obtenerse lo principal. Solo debido a estos a primera vista resultados colaterales del amor, debido a todo este torbellino de emociones, sentimientos, agitaciones, deseos, pensamientos, fantasías y creaciones interiores, solo debido a la belleza que crea, el amor puede cumplir su función directa. Además, y tal vez esto sea lo que más importe, la energía superflua de ningún modo se desperdicia sino que se transforma en otras formas de energía. Y podemos determinar cuáles son. Hablando genéricamente, la significación de los resultados indirectos puede ser mucho más importante que la significación de los resultados directos. Y nosotros podemos determinar cómo la energía del amor se transforma en instintos, en el poder de las ideas, en la fuerza creadora en diferentes planos de vida, en imágenes artísticas, en canciones, sonidos, música y poesía. Y podemos imaginar fácilmente la misma energía que se transforma en intuición de orden superior, en conciencia superior que nos abrirá un mundo misterioso y milagroso. En toda la naturaleza viva y tal vez hasta en la que consideramos muerta, el amor es una fuerza que incita la actividad en las direcciones más variadas. En primavera, con el primer despertar de las emociones del amor, los pájaros empiezan a cantar y a construir nidos. Naturalmente, un positivista tratará de encontrar una explicación sencilla a todo eso, el canto es para atraer a las hembras o a los machos, etc. Pero ni siquiera un positivista podrá negar que se necesita mucho más que este canto para la propagación de la especie. Por supuesto, para un positivista, el canto es solo accidental, solo un derivado. Pero, en realidad, este canto puede ser la función principal de la especie dada, el significado de su existencia, la finalidad que la naturaleza tenía en vista al crear esta especie. Y este canto no se necesita para atraer a las hembras, sino para alguna armonía general de la naturaleza que nosotros solo a veces sentimos vagamente. Así, vemos que lo que aparece como una función colateral del amor, desde el punto de vista de un individuo, puede servir de función principal de la especie. Prosigamos, los polluelos no están todavía allí, de ellos no hay siquiera vestigios. En Perú, ya están preparadas las casas para ellos. El amor concitó una sed de actividad. El instinto gobierna esta sed de actividad porque es conveniente desde el punto de vista de la especie. El trabajo comienza en el primer despertar del amor. Y un mismo deseo crea tanto una generación nueva como las condiciones en las que esta nueva generación ha de vivir. Un mismo deseo despierta actividad creadora en todas las direcciones, produce el apareamiento para el nacimiento de la nueva generación, y la hace construir y crear para la generación futura. Lo mismo lo vemos en los hombres. El amor es una fuerza creadora. Y la fuerza creadora del amor no se manifiesta en una dirección sino en muchas variadas direcciones. Tal vez esto sea por esta fuerza del amor, de Eros, que la humanidad sea incitada a cumplir su función principal, que no conocemos y solo a veces sentimos oscuramente. Pero, dentro de los lindes de lo que podemos conocer, sin tocar siquiera la finalidad de la existencia humana, debemos admitir que toda la actividad creadora de la humanidad es el resultado del amor. Todo nuestro mundo gira en torno del amor como su centro. El amor abre aspectos que eran desconocidos para el hombre. Hay tanto amor en la Edad de Piedra como en el Sabbat de las Brujas. Muchos hombres no pueden ser impulsados al crimen o a la traición por nada que no sea amor. Solo el amor puede causar en ellos sentimientos profundamente ocultos que consideraban extinguidos en ellos hacía tiempo. En el amor se esconde una tremenda cantidad de egotismo, de vanidad y de orgullo. El amor es una gran fuerza que arranca todas las máscaras. Y las personas que huyen del amor, lo hacen a fin de conservar sus máscaras. Si la creación, si el nacimiento de las ideas, es la luz que proviene del amor, entonces esta luz proviene de una gran llama. En esta llama eterna, en la que arde toda la humanidad y todo el mundo, se desarrollan y se utilizan todas las fuerzas del espíritu y del genio humanos, y tal vez sea precisamente de esta llama, o con la ayuda de esta, que nacerá una nueva fuerza que guiará, a quienes la sigan, fuera de las prisiones de la materia. Sin emplear alegorías, puede decirse que el amor, como la más fuerte de todas las emociones, revela en el alma del hombre todas sus cualidades manifiestas y ocultas, y puede descubrir aquellas cualidades nuevas que ahora son tema del ocultismo y de la mística y que están tan profundamente escondidas que, en la mayoría de los casos, los hombres hasta rehúsan admitir la posibilidad de su existencia. Voluptuosidad para quienes, vistiendo cilicio, desprecian al cuerpo, es aguijón y picota maldita como, el mundo, por todos los mundanos pues se burla y engaña a todos los maestros de la confusión y del error. Voluptuosidad para la chusma es el fuego lento en que se asa, para toda la madera carcomida, para todos los trapos apestosos, es horno siempre listo de lujuria y salacidad. Voluptuosidad para los corazones libres, inocentes y libres, es el dichoso jardín de la tierra, la rebosante gratitud del futuro al presente. Voluptuosidad dulce veneno solo para los mustios, pero gran cordial para los de voluntad leonina y un reverentemente conservado rey de los vinos. Voluptuosidad el feliz prototipo de una felicidad mayor y de la esperanza suprema. Pues para muchos está prometido un matrimonio, y más que un matrimonio, para muchos, lo que es más extraño para sí de lo que el hombre para la mujer, y quien comprende totalmente cuán extraños son el hombre y la mujer entre sí. Me detuve tanto tiempo en la cuestión de la comprensión del amor, porque es de vitalísima importancia, para la mayoría de las personas que se acerca al umbral del misterio, es precisamente desde este lado que se abre o se cierra mucho y porque precisamente, para muchos, esta cuestión constituye el obstáculo más grande. Lo más importante en el amor es lo que no es, lo que es completamente inexistente desde un corriente y cotidiano punto de vista materialista. En esta experimentación de lo que no es, y en el contacto al que así se llega con el mundo de lo milagroso, o sea, con lo verdaderamente real, radica el significado principal del amor en la vida humana. Es bien conocido el hecho psicológico de que en instantes de experiencia muy intensa, de una gran alegría o un gran sufrimiento, todo lo que ocurre alrededor al hombre le parece irreal, un sueño. Este es el comienzo del despertar del alma. Cuando un hombre empieza a estar consciente, en un sueño, de que está dormido y de que lo que ve es un sueño, se despierta. Del mismo modo, un alma, cuando empieza a darse cuenta de que toda la vida visible es solo un sueño, se acerca al despertar. Y cuando más fuertes y vividas sean las experiencias de un hombre, más rápidamente puede llegar el momento de la consciencia de la irrealidad de la vida. Es interesantísimo examinar el amor y la actitud de los hombres hacia el amor, empleando el mismo método y las mismas analogías que las que se aplican al estudio comparativo de diferentes dimensiones. Debemos imaginarnos nuevamente un mundo de seres planos, examinando fenómenos que sobrevienen en el plano de ellos desde otro mundo desconocido como el cambio de los colores de las líneas del plano, que en realidad se deben a la rotación de una rueda de rayos multicolores que atraviesa el plano. Los seres planos suponen que estos fenómenos se originan en su plano en causas que también están en ese plano, y que también terminan allí. Y para ellos todos los fenómenos similares son idénticos, como los dos círculos que en realidad pertenecen a objetos muy diferentes. Sobre esta base, construyen sus teorías y su ética. Empero, si fueran bastante audaces como para abandonar su psicología bidimensional, y para entender la naturaleza verdadera de estos fenómenos, entonces, con la ayuda de estos mismos fenómenos y por medio de ellos podrían apartarse de su plano, elevarse, remontarse por encima de él y ver un vasto mundo desconocido. La cuestión del amor ocupa exactamente el mismo lugar en nuestra vida. Solo quien pueda ver mucho más allá de los hechos y contemplar los hechos mismos a la luz de lo que se oculta detrás de ellos, será el único que podrá ver la profundidad verdadera de la cuestión. Quien quiera que sea capaz de ver más allá de los hechos, empieza a ver muchas cosas nuevas precisamente en el amor y a través del amor. Citaré aquí un poema en prosa de Edward Carpenter de su libro Towards Democracy. El océano del sexo. Mantener continente al gran mar, al gran océano del sexo, dentro de sí, con el flujo y el reflujo que presiona sobre los lindes del cuerpo, los amados genitales, vibrando, estremeciéndose emocionalmente ante el estelar destello de los ojos de todos los seres humanos. Reflejando los cielos y todas las criaturas, ¡cuán maravilloso! Apenas se acerca una figura, macho o hembra, un estremecimiento lo atraviesa, tal como cuando en el acantilado que limita el borde de una laguna alguien se mueve y entonces, en las entrañas del agua hay también movimiento, lo mismo ocurre en el borde de este océano. El esplendor de la forma humana, aunque débilmente delineada bajo los árboles o junto a la orilla, lo agita violentamente con lejanas reminiscencias, pero si las riberas del mar son fuertes y sólidas, ni débilmente ha de pasarlas, hasta que tal vez el contacto, la cercanía, el encanto de los ojos de alguien, estalle, incontrolable, oh maravilloso océano del sexo, océano de millones y millones de minúsculas formas humanas con apariencia de semillas, contenidas si verdaderamente lo están dentro de cada persona, espejos del universo mismo. Templo sacro y recóndito sagrario de cada cuerpo, río océano que corre siempre a través del gran tronco y de las ramas de la humanidad, del que, después de todo, solo el individuo brota como una yema. Océano que tan maravillosamente contenemos si en realidad te contenemos, y que, sin embargo, nos contienes. A veces, cuando te siento y conozco dentro, y me identifico contigo, entiendo que yo también pertenezco a la progenie sin fecha de cielo y eternidad. Volvamos al punto de partida, a la relación entre las dos leyes fundamentales de nuestra existencia, el amor y la muerte, cuya verdadera correlación sigue siendo para nosotros misteriosa e incomprensible. Solo recordaré las palabras con las que Schopenhauer termina sus consejos y máximas. Debo señalar cómo se encuentran el principio y el fin, y cuán estrecha e íntimamente Eros se conecta con la muerte como Orcus, o Amentus, como le llamaban los egipcios, no es el receptor sino el dador de todas las cosas, la muerte es el gran depósito de la vida. Todo proviene de Orcus, todo lo que ahora vive estuvo allí otrora. Si pudiéramos entender el gran ardid con que se realiza esto, todo estaría claro. Capítulos vi el aspecto fenoménico y el aspecto noménico del hombre. El hombre en sí mismo. ¿Cómo conocemos el aspecto interior del hombre? Podemos conocer la existencia de la consciencia en condiciones del espacio no análogas a las nuestras. El cerebro y la consciencia. La unidad del mundo. La imposibilidad lógica de una existencia simultánea del espíritu y la materia. O todo es espíritu o todo es materia. Las acciones racionales e irracionales en la naturaleza y en la vida del hombre. ¿Las acciones racionales pueden existir junto a las irracionales? El mundo como un juguete mecánico producido accidentalmente. La imposibilidad de la conciencia en un universo mecánico. La imposibilidad de la mecanicidad si la conciencia existe. El hecho de la conciencia humana que interfiere el sistema mecánico. La conciencia de otras secciones del mundo. ¿Cómo podemos enterarnos de ellas? Tántilos, espíritus. Spinoza y la cognición del mundo invisible. La necesidad de la definición intelectual de lo que es posible y de lo que es imposible en el mundo noménico. Sabemos muy imperfectamente qué es el hombre, y nuestras ideas acerca del hombre son muy erróneas, y fácilmente crean ilusiones nuevas. Primero de todo, nos inclinamos a considerar al hombre como cierta unidad, y a considerar diferentes pormenores y funciones del hombre como interconexos y todos ellos dependientes uno del otro. Además, vemos la causa de todas las propiedades y acciones del hombre en su aparato físico, en el hombre visible. En realidad, el hombre es algo muy complejo, y complejo en muchos sentidos. Muchos aspectos de la vida del hombre están totalmente desconectados entre sí, o solo conectados por el hecho de que pertenecen a un mismo hombre, y la vida del hombre prosigue simultáneamente, por decirlo así, en diferentes planos. Además, los fenómenos de un plano tocan otro plano solo parcial y raramente, y tal vez no lo toquen para nada. y las relaciones del hombre con los diferentes aspectos de él mismo y de otras personas no son las mismas. El hombre contiene en sí los tres géneros de fenómenos mencionados antes, o sea, representa una combinación de fenómenos físicos, fenómenos de vida y fenómenos psicológicos. Y la interrelación de estos tres órdenes de fenómenos es infinitamente más compleja de lo que estamos acostumbrados a pensar. Los fenómenos psicológicos en nosotros mismos los sentimos, experimentamos y conocemos, los fenómenos de vida y los fenómenos físicos los observamos y formamos conclusiones acerca de ellos sobre la base de la experiencia. No experimentamos los fenómenos psicológicos de oídos, o sea, los pensamientos, sentimientos y deseos de otro hombre. Deducimos que éste los tuvo por sus palabras o por analogía con nosotros mismos. Sabemos que, en nosotros, ciertas acciones son precedidas por ciertos pensamientos y sentimientos. Y así, cuando observamos las mismas acciones en otro hombre, concluimos que éste pensó y sintió como nosotros. La analogía con nosotros es nuestro único criterio y método de juzgar y sacar conclusiones acerca de los fenómenos psicológicos de otras personas, si no podemos comunicarnos con ellas o rehusamos creer lo que nos dicen acerca de ellas mismas. Suponiendo que yo fuera a vivir en medio de la gente, sin medio alguno de comunicarme con ella o de sacar conclusiones por analogía, entonces, yo debería estar rodeado de autómatas móviles y activos, y el significado, la importancia y las causas de las acciones de aquellos serían totalmente oscuros para mí. Tal vez explicaría sus acciones mediante movimiento molecular o influencia de los planetas o espiritualismo, o sea, por las acciones de los espíritus o por accidente, por una combinación involuntaria de causas. En todo caso, yo no vería ni podría ver la vida psicológica de estas personas en aquellas acciones. En conjunto solo puedo juzgar la existencia del pensamiento y del sentimiento por analogía conmigo mismo. Sé que ciertos fenómenos en mí están conectados con mi posesión de pensamiento y sentimiento. Cuando veo los mismos fenómenos en otro hombre, concluyo que también éste posee pensamiento y sentimiento. Pero no puedo tener una prueba directa de la existencia de vida psicológica en otro hombre. Estudiando al hombre solo desde fuera, debo estar en relación con él, exactamente en la misma posición que, según Kant, estamos en relación con el mundo circundante. Solo conocemos nuestros medios de percepción de este. Al mundo en sí no lo conocemos. Tengo, pues, dos medios para conocer al hombre en sí, o sea, su vida interior, analogía conmigo mismo y comunicación con él, intercambio de pensamientos. Sin esto, para mí un hombre no es sino un fenómeno, un autómata móvil. El noúmeno de un hombre es su vida psicológica, todo lo que esta vida psicológica contiene, y todo lo que conecta al hombre con ella. Ambos mundos están abiertos para nosotros en el hombre, aunque el mundo mnemónico está abierto solo leve e imperfectamente debido al hecho de que lo percibimos a través del mundo fenoménico. Mnemónico significa percibido por la mente y el rasgo característico de las cosas pertenecientes al mundo noménico es el hecho de que no pueden percibirse por el mismo método que las cosas del mundo fenoménico. Podemos especular acerca de la existencia de las cosas del mundo noménico, podemos hallarlas por medio de deducciones mentales, podemos descubrirlas por analogía, podemos sentirlas, entrar en alguna suerte de comunión con ellas, pero no podemos verlas, oírlas, tocarlas, pesarlas o medirlas, no podemos fotografiarlas ni resolverlas en elementos químicos o en una cantidad de vibraciones.